El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa, en un nuevo episodio del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile. Mi nombre es Vladimir Torres y hoy los voy a acompañar en la locución de este episodio de Caleidoscopio de la Salud. Y bueno, el día de hoy queremos conversar sobre un tema que la verdad es bastante importante y que nuestro país ha estado que probablemente en las noticias todos los días. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando sobre la vacuna en contra del SARS-CoV-2, la vacuna que se está produciendo y las distintas que se están produciendo, y la que también ya llegó a nuestro país, está siendo inoculada en los profesionales de la salud en esta primera etapa de vacunación. Una noticia que nos alegra a aquellos que creemos que esta es una solución o una de las cuantas soluciones a esta pandemia que estamos viviendo actualmente, pero por otro lado sabemos que existen detractores y de eso, entre otras cosas, queremos conversar el día de hoy en este episodio del programa. Antes les queremos recordar que en caso de que tengan alguna consulta, alguna sugerencia sobre el programa, quieren quizás escuchar alguna temática en particular, nos pueden escribir al Twitter, @caleido_chile, al Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y a nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Por esas redes sociales nos pueden contactar. Y para iniciar el programa del día de hoy, tenemos a dos excelentes invitadas que nos pueden hablar en torno a lo que es la vacuna y al proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2. Hoy contamos con la participación de Camila Gómez Aránguiz, enfermera encargada del Programa Nacional de Inmunización del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Camila? Bienvenida.
Bien, gracias. Muy feliz de estar acá.
Nosotros también, muchas gracias por participar el día de hoy en este entretenido programa y contingente, por lo demás. Y también nos acompaña Karen Olivos, también enfermera pediátrica, magíster en salud pública y coordinadora del estudio de la vacuna de la Universidad de Oxford acá en Chile, que es la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Karen?
Bienvenida. Bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar acá también, Karen, el día de hoy. Bueno, mucho se ha hablado de que este proceso de vacuna nueva, de esta vacuna de Pfizer, ha sido muy rápido, de que la verdad ha rompido algunos récords, y finalmente hay muchas dudas. Yo creo que hay muchas dudas en torno a cómo son los procesos para crear una vacuna. No sé si nos puedes contar al respecto de cómo debe ser el proceso para la creación de una vacuna, Karen, porque ya que tú estás en esta coordinación del estudio, quizás nos puedes contar un poco de cómo es este proceso, que no creo que sea tan corto, y me imagino que se está siguiendo con todos los aspectos que debe seguir un estudio de vacunación.
Claro, bueno, en primer lugar se tiene que tener en consideración que un estudio clínico consta de 5 fases en la etapa de las vacunas, o de cualquier medicamento en este caso. La fase preclínica, que se realiza más bien en animales y se evalúa como la acción, toxicidad e inmunología de la vacuna o del medicamento en estudio. La fase 1, donde participan poquitos voluntarios y se evalúa más bien la seguridad y la respuesta inmunológica de generalmente adultos jóvenes y sanos. Posteriormente viene la fase 2, que es alrededor de 100 participantes, en donde ahí se evalúa como la dosis, la vía de administración, la eficacia de los distintos grupos de la población. Y está la fase 3, que es la fase que actualmente están la mayoría de los estudios que están aquí en Chile, que se participan muchos voluntarios, más de 1000 voluntarios en general a nivel mundial, y se evalúa más bien la eficacia y la seguridad de estas vacunas en este caso, y si sus resultados son positivos, se evalúa la aprobación de la vacuna o del medicamento. Y como última fase, se denomina la fase de farmacovigilancia, que es donde se evalúan en general los efectos adversos, pero a muy largo plazo. Eso en general es como el proyecto, los estudios de vacuna o de cualquier medicamento. Nosotros estamos en fase 3, porque también hay que aclarar que la vacuna, el SARS-CoV, ya había sido estudiado anteriormente, hace mucho tiempo atrás. Entonces, no es que recién se esté estudiando acerca del tema, sino que este tema viene hace mucho tiempo y ya se tenía, como por decirlo de alguna manera, ya la base de dónde deberíamos avanzar. Y es por eso que hubo tan rápidamente, pero en verdad no ha sido rápidamente, este estudio lleva más de 10 años en general.
Eso haciendo referencia a lo que fue el SARS-CoV, la versión exacto, anterior, por así decirlo, del exacto, virus, ¿verdad?
Claro, y desde ahí es que se han hecho estas investigaciones actuales, en el fondo. No es que a partir de estas se hayan hecho.
O sea que en estricto rigor no nos estamos saltando pasos, porque es mucho de lo que uno ha escuchado, quizás esto fue muy rápido, quizás por qué esto causa sospecha en la población, por qué ha sido tan acelerado, y mucha gente ha sido reticente a querer incluso vacunarse por esto de decir que esto ha sido muy rápido, pero exacto, parece que no es tan así.
No es tan así, y en realidad el que sea muy rápido es un mito, porque esto lleva hace mucho tiempo estudiándose. Afortunadamente ya teníamos la base del SARS-CoV-1 para poder seguir estudiando la vacuna que hay actualmente en el mercado. O sea, hasta ahora hay dos, creo, aprobadas, pero hay muchas más en estudio.
O sea, sí o sí, está claro que hay evidencia que puede respaldar que la vacuna, al menos la que se está inoculando en este momento, la de Pfizer, ha demostrado seguridad. Yo creo que eso es muy importante. Y en ese sentido, Camila, porque tú has podido trabajar en el proceso de vacunación con los funcionarios en el hospital que te desempeñas, ¿han tenido quizás muchas reacciones adversas a la vacuna? ¿Qué es lo que tú has podido pesquisar de los funcionarios que han sido vacunados a lo largo de este proceso que inició hace muy poco?
Bueno, nosotros como establecimiento realizamos la inmunización de 200 funcionarios, de los cuales no tuvimos reacciones adversas severas, más que un síncope post-vacunación que se resolvió espontáneamente. Y como bien mencionaba Karen, nosotros nos dedicamos más a lo que es el estudio post-comercialización, que es la última etapa donde se hacen los reportes posteriores o el seguimiento de los eventos adversos a largo plazo. Así que eso está vigente en todas las vacunas, no solamente en la vacuna de COVID. Nosotros realizamos reportes de otras vacunas cuando hay un aumento de reacciones adversas y eso lo analiza el ISP y de acuerdo a eso se toman decisiones de continuar con un cierto tipo de vacunas o modificarlas o retirar algún lote existente y esas vacunas pudieron haber vivido procesos de 10 años de elaboración y de aprobación y aún así se siguen estudiando post-comercialización. Esta vacuna de COVID efectivamente estamos simultáneamente realizando una vacunación de campaña junto con un estudio de fase 3, porque en que está en el país, porque efectivamente los procedimientos acelerados de autorización no tienen que ver con que se salten los procesos, sino que obviamente el seguimiento posterior de los sujetos inmunizados o la inmunidad todavía no se ha visto a tan largo plazo, porque están en marcha los estudios, pero no es que se salten etapas, sino que se cumplen con todas las etapas de seguridad. Lo que se busca en la población con las vacunas es generar una respuesta inmune, pero que siempre sea más segura, porque si tenemos una vacuna que nos genera más reacciones adversas que la seguridad que puede generar, no es una vacuna efectiva que se va a llevar a la población general. Ahora, es importante considerar que en periodos de campañas de vacunación está reportado un aumento de eventos adversos asociados a vacunas. Las vacunas habitualmente son por prescripción médica. Un médico evalúa a la persona y le entrega la indicación de vacuna. En campañas, por el contexto epidemiológico, las vacunas son entregadas por el ministerio con el respaldo ministerial para cualquier persona que cumpla con el criterio. Y eso hace que aumenten las reacciones adversas. Eso está estudiado no solo con COVID, sino con cualquier vacuna de campaña. Pero la idea es como el desafío para nosotros es establecer seguridad aún en estos procesos de campaña.
¿Y a eso qué te refieres de que pueden aumentar estas reacciones en términos de número de 1, 2, 3, 4 personas o en términos relativos del porcentaje de reacciones del total vacunado?
Ambas dos. Por ejemplo, si tú tienes una en 1 millón y haces vacunación de 10 millones, va a tener 10 eventos adversos graves, porque aumenta tu población a vacunar, pero también pueden aumentar los porcentajes porque existe este control menor respecto a quién se inmuniza. Hay campañas que son con vacunas que son un poquitito más riesgosas, o no sé si es la palabra, pero que hay que tener más precauciones para su administración, que también se lanzan en campaña, y ahí es importante nosotros ir evaluando con las anamnesis que no existan riesgos mayores. Pero como no existe una indicación médica detrás, a veces puede suceder, o no existen controles periódicos de las personas que se están inmunizando, puede ser que no estén en el mejor momento de vacunación y por eso puedan aumentar los porcentajes, por número o por porcentaje, pero no es algo que es tremendamente alto, porque la medida siempre va a ser en caso epidemiológicamente necesario.
Entiendo.
Yo creo
bueno,
que,
y continúa, Karen, sí.
También es importante recordar que todos los medicamentos, incluidas las vacunas, todos tienen efectos adversos en alguna medida. La diferencia está en que es como poner una balanza. Entonces, ¿qué preferimos? No sé, ¿tomar el medicamento y sanarnos de algo o prevenir algo? O, de cierta forma, tener la posibilidad de tener algún efecto adverso, porque no siempre va a tener un efecto adverso. Existe algún porcentaje, alguna probabilidad de sí tenerlo, pero existe un gran porcentaje de no tenerlo y sí de curarte o evitar una enfermedad.
Qué bueno lo que mencionas, Karen, porque finalmente con esto, bueno, podemos concluir de que los procesos se han seguido, los procesos para el estudio de la vacuna Pfizer en este caso, y de la que se está realizando acá en el país, que es la de Oxford, se están siguiendo paso a paso, y creo que eso es muy importante para que la población lo tenga en consideración. Aquí no se están saltando procesos, de hecho, los estudios se siguen haciendo en esta y en otras vacunas una vez que la población se empiece a inmunizar. Eso es lo que yo puedo recoger de lo que hemos conversado. Y que las reacciones adversas van a estar en todo, o sea, desde que nos tomemos hasta un café, yo creo que mucha gente se toma un café y empieza con taquicardia, o le sube la presión, y eso es inherente a muchas otras cosas, también hasta medicamentos homeopáticos, por ahí estas florcitas de anís, que me imagino que hay la Karen desde pediatría, más de alguna vez le tocó atender a algún paciente intoxicado por ello, ¿no?
Claro, sí, pues se da de todo, sobre todo con medicamentos en niños. También una cosa súper simple, el paracetamol, que las mamás usamos cotidianamente en los niños, así como cualquier cosita, también puede generar un montón de efectos adversos súper dañinos para nosotros y para los niños, y sin embargo la población confía plenamente en ellos.
Y en este sentido la vacuna, en la balanza, el beneficio es extremadamente mayor a los riesgos que han sido estudiados y son mínimos. Yo creo que eso es muy importante de destacar.
Yo creo, Vladi, que es importante, tal como dijo Karen, nosotros como población no relevamos el rol de la prevención en el control de enfermedades. Las vacunaciones son la medida de salud pública más costo efectiva para controlar, erradicar las enfermedades infectocontagiosas. Entonces eso es existente y como que se niegan a sí mismos porque pueden erradicar a tal punto una enfermedad que nosotros olvidamos que existen. Entonces creemos que la vacuna ya no es necesaria, pero es porque la vacuna ya generó su efecto. Entonces, cuando nosotros tenemos un evento adverso asociado a algún medicamento, lo asumimos porque lo necesitábamos. Pero cuando hablamos de inmunizaciones, ahí nos levantan, no, es que si tengo 1 en 1000, entonces mejor yo no me vacuno porque tengo un riesgo de evento adverso. Pero es sacar de contexto la vacunación y la relevancia del rol preventivo en este control, y en especial ahora en el control de la pandemia.
Así es, la prevención sin duda es muy relevante y siempre va a ser mucho más costo efectiva que curar y tratar. Y bueno, con ese comentario vamos a hacer un pequeño alto en este primer bloque de nuestro programa y ya volvemos al segundo bloque de Caleidoscopio de la Salud. No se vayan.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que él nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Canto como un río de esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto pa' que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto.
Estamos de vuelta en el segundo bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud y hablando sobre un tema súper contingente, y que es la vacunación y las vacunas contra el SARS-CoV-2. Bueno, en los últimos días ha aparecido mucho una noticia respecto de una iniciativa que está tratando de impulsar el diputado Gabriel Silver, un proyecto que va a ser presentado al Congreso en torno a la vacuna que se está implementando en nuestro país actualmente, con la idea de que esta sea obligatoria, que sea obligatoria la vacunación en el país. Al respecto, ¿cuál es la opinión que les merece este proyecto? Partimos contigo, Karen.
Mira, la verdad es que yo encuentro que esa decisión es súper compleja, porque yo creo que más que obligar a la gente a que se la ponga la vacuna, deberíamos crear más conciencia social con respecto a ponerse la vacuna o no. Por ejemplo, el hecho de que yo me quiera poner o no una vacuna no solo me va a afectar a mí, sino al resto de la población que no se puede vacunar, lamentablemente, por distintos motivos. Entonces, tal vez la idea sería concientizar a la población de la relevancia que tiene la vacunación en las personas que sí pueden acceder a la vacuna. Porque hay mucha población que lamentablemente no puede acceder, y si el virus se contagia con el virus puede ser lamentable. Y el hecho de vacunarse, más que una obligatoriedad o no, yo creo que debería ser tal vez una obligatoriedad ética, tal vez desde el punto de vista de que no solo me cuido yo, sino también cuido al resto de mi familia, de mis amigos, de la población en general. Quizás a mí me gustaría que, más que hacerla obligatoria o no, hubiesen más campañas de concientización de lo que significa vacunarse, sobre todo en esta pandemia.
Creo que es muy importante lo que mencionas, Karen, y yo al menos comparto la misma postura. Yo no sé si estoy, bueno, no estoy muy de acuerdo con la obligatoriedad, porque a veces quizás este tipo de iniciativas pueden acentuar más todavía esto de la asimetría que existe entre la información que maneja el médico y la información que maneja la ciudadanía. Y quizás hay que, el médico y bueno, y los profesionales en general, y quizás es momento de romper un poco con ellos, o sea, de informar a la población, y las decisiones en realidad tienen que estar en ellos. Y lo que mencionas también de esta especie de solidaridad, que es algo que conversamos en un programa anterior respecto a otros aspectos de la solidaridad claramente, pero aquí también debiese verse plasmada la solidaridad en términos de comunidad, porque finalmente me vacuno yo, pero si me vacuno yo, voy a ayudar al vecino, a mi familia, probablemente a mi entorno cercano, y quizás a lo mejor no tan cercano. Y eso es muy importante, creo yo. Y Camila, ¿qué opinas tú del proyecto que plantea el diputado Silver?
Estoy muy de acuerdo con Karen, que efectivamente no creo que es una estrategia de control efectiva en este momento. Existen campañas de vacunación obligatorias, como lo es campaña de influenza, pero la verdad es que por el nivel de estudios o avances de los estudios de investigación de las vacunas, hoy no se podría generar una obligatoriedad al respecto, porque además todavía no tenemos estudios de intercambiabilidad de vacunas, otras cosas específicas que deben estar resueltas para poder establecer una obligatoriedad de la inmunización. Yo creo que la clave está en lo que dijo Karen, en concientizar a la gente en la relevancia de la vacuna y en la toma de la decisión informada. Si queremos generar una estrategia, no creo que la respuesta, a mi parecer, sea la obligatoriedad. Eso va a generar aún más desconcierto, aún mayor duda. Lo que hay que hacer es educar a nuestra población, a nuestros funcionarios, incluso que son los primeros que van a recibir las inmunizaciones, en la relevancia de la vacuna, en qué es la vacuna, qué puede suceder, cuáles son las certezas que tenemos de la respuesta a la vacuna. Actualmente no manejamos datos a largo plazo de la inmunidad que genera la vacuna, y no porque las vacunas sean de mala calidad, es porque los estudios no han alcanzado a pasar 12 meses donde podamos decir al menos tenemos un año de inmunidad asegurada. Entonces, hoy es la única herramienta que tenemos disponible para dar respuesta a esta pandemia, pero no es el momento para declararla obligatoria, porque tenemos que hacer un trabajo súper importante y aprovechar esta instancia, en especial a nosotros como enfermeros, que estamos muy empoderados en el rol educativo de nuestra población, en la importancia de que se generen estos diálogos, de que la gente sepa las vacunas que están recibiendo. Hoy está autorizada Pfizer, Karen trabaja con otra vacuna, AstraZeneca, hay otras vacunas en estudio en este momento en el país, y es importante que la gente conozca las vacunas, sepa qué cosas son esperables posterior a una inmunización. Entonces es muy importante que cada uno tome una decisión informada y que comprenda la relevancia de la decisión que está tomando. Efectivamente, las vacunas no son estudiadas en grupos de riesgo, por lo tanto el tomar la decisión de vacunar a grupos de riesgo va bien regulado de acuerdo a las reacciones en la población general y todo eso. Aquí hay que recordar siempre que el foco es generar una respuesta protectora en la población, pero que la seguridad es el estándar o el estandarte para generar la inmunización. No pueden ir aparte, no podemos sobrevalorar la respuesta protectora por sobre la seguridad de la inmunización. Esto va de la mano. Es algo que hay que trabajar y hay que enseñarle a la gente a que logre reconocer esto, la vacuna como una estrategia, con todo lo que ello implica, y ahí pueda tomar su decisión informada, porque tenemos personas, nos ha pasado acá en el hospital cuando se iniciaron las consultas respecto de vacunación, que era como, no, sabes que no confío, pero cuando empezamos a hacer un poco de consejerías al respecto, de ver cuáles eran las dudas específicas de ellos, generalmente era lo que los medios decían, o los que la pandemia, como se está comentando mucho, no, de que esto sucedió, o por ejemplo ocurre un evento adverso y se publica por todas partes, cuando en verdad en porcentaje es menor, y como bien decía Karen, puede producirse por otras cosas, por medicamentos, o si vemos el daño de la enfermedad natural, es un daño altísimo, tiene una mortalidad. La población, por ejemplo, de salud está expuesta, con un estudio que salió últimamente, casi el doble que la población general. O sea, nuestro personal sanitario, nuestra medida de respuesta al control de la pandemia, las manos que están ayudando a la población enferma, hoy tienen un riesgo de enfermarse el doble. Entonces esta vacuna es una estrategia que la está entregando gratuitamente el Ministerio de Salud para que ellos puedan estar más protegidos para seguir cuidando. Esto se basa en cuidar a toda la población. No es que se elijan a ellos porque ellos son más bonitos, porque es políticamente correcto vacunar al personal de salud. Mientras un personal de salud que ya tiene un riesgo elevado de enfermarse se mantenga sano, va a poder proteger a su población.
Y probablemente ahí la estrategia va a seguir avanzando, por ejemplo, en funcionarios públicos que tienen alta demanda y alto contacto con muchas personas, o aquellas personas que trabajan en lugares que requieren de atención a público en general, en donde van a estar expuestos a muchas personas. Y así, claro, se va a ir escogiendo probablemente los grupos a vacunarse con ciertos criterios que, como tú mencionas, Camila, no es como al azar finalmente, o no es por... por dedocracia, sino que finalmente viene a responder a esto, a una estrategia para tratar de ampliar la cobertura a base de otros, que en este caso son los profesionales de la salud, pero desde el foco del riesgo, porque son los que hoy en día están mucho, mucho más expuestos que el resto de la población a lo que es el virus. Y Camila, tú comentabas que muchas personas llegan con dudas de las que tú has vacunado, muchas personas llegan con dudas. ¿Cuáles han sido las principales dudas o las más comunes que tú has podido resolver, que me imagino que puede que se repitan en la población también?
Yo creo que lo principal es si la vacuna puede producir la enfermedad, si las reacciones adversas que se pueden presentar por las inmunizaciones, qué es lo que ellos pueden esperar como normal. Por ejemplo, acá es súper relevante que estamos en un periodo de pandemia, entonces puede suceder que a quien nosotros vacunemos luego manifieste una enfermedad activa de COVID y no significa que fue producto de la vacunación, sino que estamos en un contexto de pandemia y pudo haber estado incubando durante la inmunización, incluso si tuviera una PCR negativa, porque la PCR, la sensibilidad no es de 100%, no significa que todos los que salgan negativos van a ser negativos. Entonces, ahí es donde se empiezan a generar las dudas o el tema de qué implica la autorización acelerada, porque si bien el ISP la autorizó en base a que la FDA autorizó algunas vacunas, y así va a ir sucediendo con el resto de las vacunas, no es que la Pfizer sea la única que se vaya a utilizar en Chile. Hoy, además, la vacuna, como está a menos 70, tiene una tecnología de elaboración, genera más incertidumbre en la población y hay algunos chistes de que nos van a poner un chip. Entonces, eso la
Bien
gente
escuchado eso.
realmente empieza a dudar de que efectivamente existe una vacuna tan rápido, comillas, porque como bien dijo Karen, los estudios previos existían. Lo que se hizo más aceleradamente es los estudios de seguridad y de efectividad, pero no se saltó ningún estándar. Y además que hubo mucha mayor cantidad de voluntarios que quisieron recibir la vacuna en estudio. Por lo tanto, eso genera una mayor cantidad de datos que nos permite ser más seguros, tal vez más concentrados esos estudios, pero mucho más amplios. Entonces eso también hay que considerarlo en el momento de ir decidiendo, o que los contextos epidemiológicos van cambiando. Hace un mes atrás veníamos iban descendiendo los casos. Entonces, claro, si tú me hablabas cuál era el riesgo de enfermarse, no era tan alto, y probablemente ahí uno hubiese dicho, esperemos que pase un tiempo más para que las vacunas lleguen. Hoy estamos de nuevo ascendiendo en el nivel de casos. Vemos que este país ni otros países han podido controlar las segundas olas. En otros países han sido terribles, el personal de salud no está en las mismas condiciones que al inicio de la pandemia. Entonces, si tú miramos ese escenario, claramente la vacunación es la estrategia que tenemos disponible para poder controlar, porque no se trata de que no estemos en riesgo de morir por la enfermedad, es un riesgo alto, con secuelas graves, que incluso algunos no saben si los recuperados realmente son recuperados o van a presentar reacciones posteriores. Todavía estamos conociendo el impacto de la infección o de la enfermedad viral.
Así
Entonces,
es,
bajo ese
así es.
contexto, es importante educar a los funcionarios en el contexto en el que estamos, las vacunas que están disponibles, los respaldos de los estudios que fueron realizados y los que se están haciendo actualmente, como el que está coordinando Karen. Y ahí las personas salen un poco de su cabeza los mitos y empiezan a ver la realidad con cifras, que la efectividad está comprobada 2 meses, no, porque no saben, no tenemos más datos porque van avanzando los estudios, o que hay población, como en todas las vacunas, que puede que no tenga respuesta, y no porque la vacuna sea de mala calidad, sino porque eso sucede con otras inmunizaciones.
En
Entonces ahí uno va, claro.
conclusión, perdón, Camila, en conclusión yo creo que podemos tener más que claro que aquí lo importante es la decisión informada de la ciudadanía en torno a vacunarse, no más que obligarla, porque puede causar un poco de resistencia. Y yo creo que es súper acertado lo que menciona Karen, lo que mencionas tú también, Camila, en torno al cómo debiese llevarse este proceso de vacunación. Finalmente, darle las herramientas a la ciudadanía para que pueda decidir y sin mentiras y sin mitos, es muy importante ir derribando eso, derribando los mitos. Por ejemplo, lo que mencionabas tú del chip, o sea, yo creo que es un poco irrisorio el tema de que la vacuna pueda tener un chip y nos quieran controlar con eso. Hacemos un alto y volvemos a nuestro tercer bloque de Caleidoscopio de la Salud. Espérenos, no se vayan. Estamos de vuelta con el tercer bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Hoy día sábado, antes de iniciar nuevamente nuestra conversación, les recordamos que estamos junto a Camila Gómez Aránguiz, enfermera encargada del Programa Nacional de Inmunización del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y también nos acompaña Karen Olivos, enfermera pediátrica, magíster en salud pública y coordinadora del estudio de la vacuna de la Universidad de Oxford en Chile. Les recordamos también nuestras redes sociales. Por Twitter, @caleido_uchile, por Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, y por Instagram, Caleidoscopio de la Salud. También, si quieren volver a escuchar nuestros programas, pueden hacerlo a través de la página de internet de la radio de la Universidad de Chile, en la sección Vuelve a Escuchar. Es importante quizás algo que está ocurriendo con estas vacunas nuevas en lo que han llamado un proceso innovador en la creación de la vacuna, porque finalmente esta vacuna es algo diferente, por ejemplo, a lo que son vacunas anteriores que están en el PNI, en el Programa Nacional de Inmunizaciones. Respecto a eso, Camila, ¿qué tiene esta vacuna en particular que la hace distinta a cómo fueron creadas otras vacunas?
Bueno, nosotros habitualmente utilizamos vacunas inactivadas, vivas atenuadas, o algún toxoide tetánico principalmente, pero estas vacunas se les llama de nueva plataforma, que tienen otros mecanismos de elaboración, por ejemplo la de Pfizer, porque no todas son con nueva plataforma. Tenemos algunas, la china por ejemplo, Convatec, es inactivada como otras vacunas que usa el PNI, pero por lo menos la de Pfizer tiene ARN mensajero que genera que nosotros sinteticemos, nuestro organismo genera una respuesta, y esto que nosotros generemos va a generar la respuesta inmune protectora, porque ahí es donde el organismo lo va a reconocer como patógeno, aunque sea algo que creó nuestro organismo, y ahí se va a generar la respuesta de protección. Y es por eso que se le llama de nueva plataforma, porque no calza dentro de lo anterior que nosotros utilizábamos habitualmente.
Y en ese sentido, por ejemplo, si yo te pregunto, en esta vacuna, ¿me van a inyectar el virus? ¿O me van a inyectar una parte importante del virus? ¿Eso es real o es falso?
Al menos en la vacuna de Pfizer lo que se hace es ingresar este ARN mensajero que es sintetizado, es algo externo, que lo crean similar a lo que produce la proteína Spike del virus, y lo que genera nuestro organismo es la proteína Spike. No puede generar el virus, no puede generar el COVID, no puede tampoco generar positividad en los PCR COVID, al menos la vacuna Pfizer. Pero como les digo, hay distintas plataformas y distintas formas en donde se están elaborando las vacunas alrededor del mundo. Creo que ahí a lo mejor Karen puede aportarnos un poco con la composición de la vacuna de su estudio.
Yo creo que ahí vamos a invitar a Karen para un programa específico cuando tengamos los resultados definitivos ahí del programa, o sea, del estudio de la vacuna Oxford, porque eso va a ser muy interesante. Yo creo que la universidad lo va a querer lanzar como un estudio y un avance bastante importante. Y bueno, desde lo que es la posición de nuestro país, Karen, de la posición actual de nuestro país en torno a la adquisición de vacunas, porque finalmente si uno ve canales internacionales, por ejemplo en Argentina, hablan de que Chile se está acaparando con vacunas, por ejemplo, y yo veo a Chile como un país que está bastante bien avanzado en lo que fue la adquisición y la implementación de las estrategias de vacunación contra esta enfermedad. ¿Cómo ves tú nuestro escenario?
Mira, la verdad es que nuestro escenario es bastante beneficioso en relación a nuestros vecinos. Porque claramente la adquisición de las vacunas va a depender del poder adquisitivo que tenga cada país. Y en ese instante, o sea, en esa circunstancia, nosotros estamos un poco más aventajados a algunos de nuestros vecinos, por lo que ha sido muy, muy beneficioso en el sentido de que hemos adquirido las vacunas ya tenemos, ya según entiendo, el gobierno compró vacuna de Pfizer, también hay un lote comprado de la vacuna Sinovac, y creo que hay conversaciones con AstraZeneca. Pero también es importante considerar que también depende nuestra salud nacional con respecto a cómo nos relacionamos con nuestro entorno, es decir, con los países vecinos. Para eso la Organización Mundial de la Salud creó una iniciativa que se llama COVAX, no sé si están como al tanto un poquito, que es
cuéntanos
como...
un poquito de esa iniciativa.
Mira, es una iniciativa, yo me... sé un poquito. Es una iniciativa que creó la Organización Mundial de la Salud de manera de asegurar para la región, que en este caso sería Latinoamérica, una cantidad de dosis suficiente para vacunar a la gran mayoría de las personas, por lo menos a los grupos de riesgo. Y ahí poder vacunar, obviamente, a los vecinos que no tienen tanto recurso, por lo cual sería súper bueno, porque en el fondo nos cuidaríamos nosotros y también cuidaríamos nuestro entorno, porque también es importante considerar, bueno, que en cada, por ejemplo, en cada país o ciudad se necesita un efecto rebaño, que es para vacunar un porcentaje de la población para que realmente esa población esté protegida, y esto es algo similar, solo que a mucha mayor escala. Entonces también sería importante ser parte de esta iniciativa y poder de esta manera también colaborar con nuestros vecinos en el caso que lo requieran.
Y es muy importante, Karen, lo que planteas, porque finalmente por territorialidad nosotros estamos, la verdad, por territorio bien, bien contiguos a Argentina, Bolivia, Perú. Hay mucho movimiento de camiones que traen, por ejemplo, insumos, alimentos, entre otras cosas, desde esos lugares. Y finalmente existe un intercambio continuo en estas fronteras que perfectamente podría ser un problema, viéndolo como mencionas tú, de esta inmunidad de rebaño, pero a más gran escala. Así claro. Que creo que es muy importante que se pueda considerar esa estrategia y ojalá tenga buen resultado, la verdad.
Y
se me viene a la cabeza algo bien, bien quizás poco, no sé si sea el mejor ejemplo, pero para vacunarse, por ejemplo, acá contra la fiebre amarilla, cuando algunas personas quieren salir, muchas personas deciden vacunarse afuera, porque acá la vacuna es carísima. Perfectamente ese fenómeno quizás podría empezar a ocurrir de que si hay en un lugar de Latinoamérica vacuna y en el resto de los lugares de Latinoamérica no hay vacuna, empiece a llegar gente por el tema de la vacuna, lo que encuentro que no está mal, porque finalmente responde a no tener la posibilidad de vacunarse. No sé si quizás pueda ser algo que pueda ocurrir o no.
Yo creo que ahí, por ejemplo, fiebre amarilla, eso sucedió puntualmente. Habían países con alta endemia o alta endemia de enfermedad, y por lo tanto ellos dentro de sus programas nacionales incluían la vacunación gratuita. Pero con nosotros, como no teníamos un problema nacional, el costo efectividad de la medida no era tal. Y por eso no se puede, a diferencia, por ejemplo, de, paso el dato, de Isla de Pascua, donde sí es vacuna ministerial y la pone a los niños. Pero efectivamente, como decía Karen, existe este plan global porque la idea es que no dependa la protección de la población del poder adquisitivo. Y es por eso que la vacuna COVID llegó gratuita y para abarcar a más del 50% de la población de Chile. La meta de vacunación supera el 50% de la población total. Nosotros en influenza vacunábamos cerca de 7 millones aproximadamente. El año pasado, 2020, que ya pasó, se logró una meta de vacunación sobre los 12 millones, si no me equivoco, espero no mentir, pero es porque aumentó mucho la demanda de vacunación, y ahora lo que se espera vacunar es sobre 15 millones de la población total. Entonces, y con una vacunación que sea gratuita y que pueda alcanzar para todas las personas que estén dentro de los grupos definidos, para que no dependa de su poder adquisitivo, y esa es la misma ideología que utiliza esta creación de este comité mundial, porque las pandemias nos muestran la vulnerabilidad de las fronteras, porque o no tenemos fronteras delimitadas al tener tanto traspaso, ya sea vía terrestre, vía aérea. Entonces, si no existe una política de control global de las enfermedades, no sirve nada que nosotros seamos un oasis de sanidad Si es que al salir o al ingresar a alguien, podemos transmitir nosotros o recibir enfermedades. Entonces, es tremendamente importante de que ojalá llegue el día donde nada dependa del poder adquisitivo de la persona y que todos podamos tener el mismo derecho a recibir la vacuna. Hoy el ministerio asumió ese rol de definir a quién va dirigido para poder controlar, de que no dependa del poder económico de la persona que pueda o no pueda comprar la vacuna. Y es por eso tal vez interesante comentarles que las vacunas que están siendo administradas en los establecimientos están supervisadas directamente por la Seremi de Salud y por la Policía de Investigaciones para que las vacunas sean dirigidas al personal que están destinadas. O sea, yo no puedo poner a mi tía, a mi abuelita en los listados porque eso está supervisado directamente en el punto de vacunación, a diferencia de otras vacunas donde se hacen campañas masivas. Entonces, el ministerio se ha preocupado de que efectivamente las dosis vayan dirigidas a la población y que no exista pérdida. Nos presiona a nosotros como establecimiento para que no haya pérdidas, porque si hay una real necesidad, no podemos permitirnos perder dosis.
Eso es muy importante. Si mal no me equivoco, habré escuchado una noticia en Argentina, en donde, no, perdón, en México, en donde un profesional que tenía cierto cargo vacunó a su familia, y finalmente responde un poco a lo que hemos escuchado algunas veces de amiguismo, del pituto, y en este caso la verdad eso es lo que no tiene que primar, y yo creo que la estrategia está bastante bien orientada a eso, a que no ocurran estos amiguismos. Y por otro lado, esta estrategia que tiene que ser a nivel más de macrozona, no solamente nuestro país, porque es muy importante que nuestros países colindantes también puedan estar en una situación similar y así nos protegemos como Latinoamérica unida. Y yo creo que eso es muy importante. Vamos a hacer un cierre en este tercer bloque de Caleidoscopio de la Salud y volvemos en el cuarto y último bloque a cerrar el programa. No se vayan.
Thank you.
estamos de vuelta con el último bloque de nuestro programa Caleidoscopio de la Salud. Ha sido un programa muy interesante, un programa muy contingente, y bueno, como siempre ha sido nuestro sello, este es un programa creado por enfermería, para enfermería, y no tan solo para enfermería, sino que también para toda la ciudadanía y para todos los profesionales de la salud. Así que tomando nuestro sello, yo creo que es muy importante reconocer la labor que han tenido ustedes como enfermeras y quizás traspasar un poco esta experiencia también a los futuros colegas, porque nos escuchan también muchos estudiantes y futuros colegas. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol que está cumpliendo hoy enfermería en esta pandemia y en específico en lo que es la inmunización? No sé si nos puedes comentar tú desde tu experiencia, cuál ha sido tu experiencia, Karen, como enfermera en este espacio de inmunización que está tomando mucha relevancia el día de hoy.
Bueno, no, en mi rol actual, que es como una de las coordinadoras del estudio clínico de AstraZeneca de la Universidad de Oxford en la Universidad de Chile, puedo decir que nuestro rol, como varias cosas, es fundamental. Pues tenemos a cargo toda la organización del estudio, de coordinar el flujograma de los participantes en este caso, y formar equipos, en el fondo ir formando equipos e ir viendo cómo estos equipos se van moviendo a lo largo de todo el proceso, porque son en cualquier estudio en general, hay varios procesos, y cada proceso tiene su parte de enfermería, en el fondo, que es como desde el consentimiento informado, que si bien es parte del médico, siempre está la enfermera para resolver dudas, aclarar conceptos. Posteriormente a eso sigue como la identificación de los sujetos, la toma de muestra de exámenes. Siempre hay un rol súper activo en la parte de investigación. Además de educar también a la población, porque también ellos preguntan y hay una serie de dudas que uno va aclarando a lo largo de que pasa el proceso. Entonces, dentro de la investigación, la enfermera tiene un rol fundamental, pues es la que coordina, organiza, aplica, también hace las labores técnicas muchas veces, hasta la vacunación, sigue al participante por el proceso que dura, en este caso en la vacuna AstraZeneca dura 2 años, entonces siempre está la enfermera ayudando al participante en todo lo que significa y acompañando, además de unir equipos en el fondo, porque se tiene que hacer un buen grupo para que esto resulte, y es fundamental tener una buena conexión con el resto de los equipos. También están los técnicos que trabajan en conjunto con la enfermera, apoyando a los participantes, tomando exámenes muchas veces, y el rol de la investigación es súper lindo también, que es un poco desconocido para el resto de la población, pero es bien beneficioso para todos, en el fondo, que haya una buena coordinación y que haya esta participación de enfermería.
Y es muy interesante y muy bonito cómo se cruzan estos roles de la investigación para la generación de evidencia, la investigación de campo, que es lo que estás haciendo en tu actual desempeño, y con otros roles como, por ejemplo, el rol educativo. Porque finalmente es importante, como tú mencionas, estar educando a aquellos que voluntariamente han ido a participar de este estudio en torno a lo que va a ser todo el proceso, porque es un proceso largo, y yo creo que eso también es muy importante, el rol educativo, no solamente ser como un investigador, ¿cierto?
Y claro, y siempre se está educando al participante desde el momento que ingresa, o sea, que decide ingresar al estudio, hasta que finalmente termina el proceso completo, porque siempre estamos en contacto, o sea, es como que no pierdes al participante en ningún momento, estás conectado con él los 2 años, cada 15 días, cada 2 semanas, y que estás comunicándote, hablando, tomando exámenes o haciendo distintas funciones. Entonces, más bien hay un rol asistencial, educativo, de investigación, que es súper relevante también.
Y Camila, desde tu vereda ahí en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ¿cuáles son las experiencias que le puedes traspasar a nuestros colegas, a nuestras colegas y también a los futuros y futuras colegas enfermeras y enfermeros?
Bueno, yo creo que nuestro rol, la verdad, no es definido en un área específica, porque nuestro rol es relevante donde quiera que estemos, como ustedes pueden, Karen, una excelente investigadora en el tema de vacunas y otra en el área clínica y de gestión. Entonces, para el tema del control de pandemia, nuestro rol es relevante en cada punto, desde el proceso, por ejemplo, de que se empieza a estudiar la vacuna, hasta que se aplica, hasta que se hacen los estudios posteriores, hasta que la persona, no sé, no se ha vacunado, se enferma, y tenemos personal de enfermería dispuesto a poder cuidarla en nuestro hospital, o nuestro personal de APS. Yo creo que nuestro rol es tremendamente privilegiado, porque donde quiera que nosotros nos plasmemos, podemos generar una relevancia al rol y aportar en este control de la pandemia. Y yo creo que es muy importante lo que mencionó Karen, en el tema de los trabajos en equipo. Nosotros sabemos lo que es la gestión del cuidado, que la gestión del cuidado no significa generar nosotros netamente el cuidado, sino poder movilizar equipos de trabajo, y eso ha sido un sello para mí en este periodo de tiempo, porque la vacunación COVID, la ejecución de la vacunación ha traído unos desafíos gigantes en el tema de coordinación y gestión de procesos, porque antiguamente yo en mi vacunatorio podíamos perfectamente vacunar 1.000 personas en un día o 500 personas en un día, pero hoy nos cuesta mucho más porque la complejidad del proceso, la cadena de frío de la vacuna que se está trayendo hoy en día, requiere de una colaboración transversal como institución para que el proceso sea seguro, oportuno y que esté todo en las mejores condiciones, ofreciendo todos los estándares de seguridad a nuestros funcionarios dentro de lo que está en nuestras manos. Entonces creo que es tremendamente relevante hoy que el Programa Nacional de Inmunizaciones, mediante su vacunación, está tomando la cabeza, y gran parte del Programa Nacional de Inmunizaciones está basado en enfermeras que hacen su trabajo históricamente en esa área, pero no como entidades solitarias que relevamos nuestro rol sin poder movilizar nuestros equipos de trabajo. Porque hoy yo cuento con un equipo de trabajo maravilloso que nos está apoyando, que hay médicos involucrados, enfermeras clínicas, administrativas, técnicos, secretarios, y la verdad es que todo esto no se puede generar si no hay un trabajo colaborativo y en equipo. Entonces creo que somos unos privilegiados de poder tener una diversidad de lugares donde podemos ejercer nuestro rol, pero a la vez porque tenemos esa visión amplia que nos permite ver la potencialidad de los equipos de trabajo. Entonces creo que es bien desafiante este año, esta vacunación nos ha puesto a prueba a todos, porque no tenemos certeza de la llegada de las dosis, no tenemos certeza de la cantidad de dosis, sabemos más o menos a qué grupos van dirigidos, pero no sabemos a qué funcionario, entonces hay que levantar la información o el control de todo un hospital con muy pocas herramientas, y no es posible si no se trabaja en equipo. Entonces lo mismo que decía Karen, su proyecto de investigación también requiere de un trabajo en equipo, y nosotros como enfermeras generamos la gestión del cuidado en todos sus aspectos, sea cuidado del enfermo o en la promoción y la prevención de enfermedades. Es muy importante que reforcemos, como tú decías, Vladimir, el tema de la capacitación. En ningún momento nosotros debemos olvidar que nuestro rol siempre es capacitar a nuestros usuarios, funcionarios, a nuestros pacientes. Entonces creo, a mi parecer, que es una oportunidad maravillosa de nosotros poder posicionarnos, pero no para ser la cabeza o la cara visible, sino para movilizar a los equipos de trabajo que están dispuestos a trabajar, solo que a veces falta solamente articularlos. Y esa gestión la podemos realizar nosotros, muchas veces.
Así es, Camila, este liderazgo que más que vertical tiene que ser transformacional, este liderazgo que tiene que llevar como norte la práctica colaborativa de la que muchas veces hablamos y que se sabe, y pues la evidencia la respalda en torno a los resultados que tiene para el paciente, la disminución, por ejemplo, en efectos adversos y en costos asociados, por ejemplo, a la hospitalización de lo que ha sido la práctica colaborativa, es algo fundamental, fundamental. En los equipos de trabajo, la verdad es que finalmente son los que han llevado los resultados que podemos tener hoy en torno a la estrategia que ha podido llevar el país y los distintos funcionarios de salud en contra de esta pandemia. Así que creo que es muy importante lo que mencionas, esta práctica colaborativa, el trabajo en equipo, en donde la enfermera y el enfermero toman un rol de liderazgo, pero un liderazgo distinto, un liderazgo transformacional, y eso es muy importante. Bueno, y con estas palabras nos despedimos del programa del día de hoy, un programa muy interesante. Agradecemos a Karen y a Camila por haber estado el día de hoy. Muchas gracias, Karen y Camila.
Gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias.
Y bueno, a nuestros auditores y auditoras nos vemos en el próximo programa, el próximo día sábado, en un nuevo episodio de Caleidoscopio de la Salud. Hasta luego. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. Un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.